Hola, bienvenida, bienvenido a este podcast especial de cardio, en el que vamos a resumir lo más destacado en lípidos del Congreso de la ESC que se acaba de celebrar en Londres. Soy Judith Robelló, del Departamento de Comunicación Científica, y me acompaña Cecilia Roldán, del Departamento Médico. En esta edición vamos a poner el acento tanto en las actualizaciones de guías clínicas como en nuevos datos de Evolocumab a la hora de reducir el riesgo cardiovascular en entornos clínicos y en la práctica habitual. Así entonces, te recomendamos que ajustes el volumen de los auriculares a tu gusto y que adoptes una postura cómoda. Y dicho esto, empezamos. Hola Cecilia, qué bien que me acompañes en este ratito. Seguro que nos vas a contar resultados muy interesantes. La verdad es que el Congreso de la ESC es de esos que nunca decepciona, ¿no te parece?
Hola Judith, un placer estar contigo hoy. Y sí, el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología es de esos eventos que tenemos marcados a fuego en el calendario. Suele ser siempre muy especial y reúne una gran cantidad de cardiólogos a lo largo de todo el mundo.
Estoy totalmente de acuerdo. Este congreso siempre ofrece algo sorprendente.
Pues sí, de hecho, justo este año se han presentado las actualizaciones de 4 guías de práctica clínica, destacando la de manejo del síndrome coronario crónico, en la que sigue posicionando a los inhibidores de la PCSK9 y a las estatinas de alta intensidad en el nivel máximo de recomendación, es decir, la recomendación 1A.
Al final, las guías son la base para la optimización de los tratamientos en estos pacientes.
Exacto, así es, Judith. Aunque el mayor reto no acaba aquí, sino que empieza, y es la necesidad de implementar estas recomendaciones en la práctica clínica.
Y tengo entendido que justo de esto se ha hablado en el simposio de Amgen, ¿no es así?
Sí, bajo el título de Una nueva era en la implementación temprana de los inhibidores de la PCSK9 para los síndromes coronario agudo, Amgen organizó un simposio satélite de la mano de expertos internacionales, donde se revisó la evidencia sobre los beneficios clínicos del abordaje temprano del colesterol LDL en el entorno del síndrome coronario agudo, es decir, desde la fase aguda, la importancia de la prevención a largo plazo desde ese momento en estos pacientes de muy alto riesgo y todas las estrategias que se han de seguir a la hora de implementar las recomendaciones de las guías en esta práctica y en este proceso asistencial de este paciente.
Así que una vez más, Amgen reafirma su compromiso con la importancia de la protocolización y el cuanto antes mejor. Ahora hablemos de nuevos estudios. ¿Hay datos relevantes que nos puedas contar?
Sí, sin ir más lejos, se han presentado nuevos datos de nuestro estudio de fase 3, el estudio Fourier, que todavía sigue dando de qué hablar con nuevos subanálisis.
¿Y en qué ha consistido este subanálisis esta vez?
Se han presentado los datos del subanálisis de pacientes con obesidad y el efecto de Evolocumab sobre la prevención de MACE en estos pacientes de muy alto riesgo con índice de masa corporal por encima de 35.
¿Y se han observado resultados relevantes en esta subpoblación de pacientes?
Lo que se ha demostrado es que Evolocumab es eficaz a la hora de reducir el riesgo de MACE en todos los pacientes, pero en aquellos con obesidad parecía conseguir un mayor beneficio clínico. Es decir, por ejemplo, en pacientes con índice de masa corporal inferior a 35, la reducción del riesgo de MACE de 5 puntos fue del 12%, en cambio en pacientes obesos la disminución del riesgo fue del 29%, es decir, aquellos que tenían más de 35 de índice de masa corporal. Y además esta diferencia fue significativa.
Son muy buenas noticias, sobre todo si tenemos en cuenta que la obesidad ya conlleva una mayor carga de riesgo cardiovascular.
Exactamente, y así lo destacan los autores en las conclusiones. Además, apuestan claramente por un tratamiento hipolipemiante intensivo desde el inicio para ayudar a reducir este riesgo cardiovascular que está muy aumentado en nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad. We'll be right back.
Actualmente sabemos la relevancia que tienen los estudios en práctica clínica real. ¿Destacarías alguno presentado en este congreso?
Sí, a mí me parece que, aunque son preliminares los resultados del estudio observacional Vesalius-Rial en Alemania, son muy interesantes. Este trabajo investigó las características de los pacientes en prevención primaria de alto riesgo que podrían ser candidatos para participar en el ensayo Vesalius cardiovascular. Dicho ensayo se está realizando en 8 países para investigar los beneficios de Evolocumab en estos pacientes de muy alto riesgo sin evento, pero que no tienen, como decíamos, historial de ictus o infarto.
Parece, por lo tanto, que es un estudio de gran dimensión. ¿Qué más nos puedes decir sobre él?
Estos primeros resultados sobre este perfil de pacientes, como decíamos, desde la práctica clínica en Alemania, son bastante reveladores. Estamos hablando de casi 200.000 pacientes analizados, cuya mediana de edad fue de 71 años, 3 de cada 4 presentaban enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida y casi la mitad por arteriopatía coronaria. Además, 1/3 presentaba diabetes de alto riesgo.
¿Y cómo estaba el LDL en estos pacientes?
Pues no muy bien, como te puedes imaginar. Bueno, el 57% de los pacientes tenía niveles superiores a 130 miligramos de decilitro de colesterol LDL y a pesar de ello, casi el 70% no recibía ningún tipo de tratamiento hipolipemiante.
Parece, por lo tanto, que un gran porcentaje de pacientes alemanes con este tipo de enfermedad en prevención primaria no están recibiendo un tratamiento optimizado. Seguimos en el contexto de la práctica habitual. ¿Hay algún otro estudio que presente desafíos en la gestión del LDL?
Sí, por ejemplo, el estudio Moebius en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida y diabetes de tipo 2 de muy alto riesgo mostró que solo la mitad de los pacientes, en este caso estadounidenses, presentaban valores por debajo de 70 miligramos de decilitro y solo el 5,8% de los pacientes recibían tratamiento combinado, es decir, estatinas con ezetimibe o inhibidor de la PCSK9. Otro estudio, el Bring Up, reveló que en Italia pocos pacientes en prevención secundaria lograban niveles de LDL por debajo de 55 y la prescripción de inhibidores fue muy baja. Por lo tanto, ambos estudios subrayan la necesidad de mejorar el control a través de la utilización de combinaciones eficaces.
Claramente parece que aún hay mucho por hacer en la prevención primaria y secundaria de estos pacientes. He oído también que se presentaron los resultados del estudio FITER, que evaluó el impacto de los inhibidores en la función microvascular en un grupo de 61 pacientes, principalmente con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST durante unas 12 semanas.
Exacto. Como bien sabemos, en este tipo de pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, el evaluar el impacto de cambios en la función microvascular es multifactorial. A pesar de la dificultad de la evaluación, se observó una ligera mejora en la función microvascular de estos pacientes, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Esto podría explicarse porque el estudio FITER estaba analizando los cambios en el flujo funcional, los cuales pueden no ser evidentes tan pronto como a las 12 semanas después del inicio del tratamiento.
Antes de acabar, me gustaría que nos hablaras sobre un estudio que fue muy comentado sobre el uso de Evolocumab en estenosis carotidea. ¿Qué puedes contarnos al respecto?
Faltaría más. El estudio se centró en pacientes con estenosis grave, pero asintomática, de la arteria carótida. El objetivo principal fue evaluar si Evolocumab podía reducir el núcleo necrótico rico en lípidos de estas placas carotídeas de los pacientes, que como ya sabemos es un factor clave en la vulnerabilidad de las mismas.
¿Y destacaron algún resultado?
Sí, los resultados fueron muy interesantes. En solo 6 meses, los pacientes tratados con Evolocumab redujeron su colesterol LDL en un 44% y además vieron una disminución significativa en el volumen del núcleo necrótico de las placas carotídeas.
¿Y hubo algún hallazgo así más relevante?
Pues no hubo grandes cambios en el volumen de la pared del vaso, pero el estudio demuestra que en tan solo 6 meses, evolocumab puede influir en la vulnerabilidad de la placa, lo cual es clave para prevenir futuros eventos cerebrovasculares en este caso. De hecho, estos datos respaldan los estudios de imágenes previos que teníamos con Glagov y el estudio Huygens.
Muy buen resumen, Cecilia. Parece que evolocumab sigue mostrando resultados muy prometedores. Y con esto hemos terminado este breve repaso a lo más destacado en lípidos del reciente Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya entrado curiosidad para conocer más a fondo estos trabajos. Por mi parte, solo me queda agradecer de nuevo a Cecilia por su participación.
Ha sido un placer. Gracias a ti.
Gracias por escucharnos y hasta pronto.